Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Lo que cantamos recientemente es una gran verdad que debe conmover, abrumar, animar nuestras más profundas convicciones, porque Él vive, nosotros tenemos esperanza viva, amén. Así que nuevamente, iglesia, ¿cómo están? Bien, por la gracia del Señor. Así que feliz día del Señor y feliz día de resurrección. Qué emocionante reunirnos en el día del Señor para examinar la Escritura acerca de la resurrección de Cristo. Qué emocionante es estar en la casa del Señor, junto al pueblo redimido del Señor, celebrando al Cristo victorioso. Antes de poder leer el texto de esta mañana, estaremos meditando en Juan. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Y vamos a leer juntos. Primera de Corintios 15, 16 al 22. Estará puesto en las pantallas, pero también puedes buscarlo en tu Biblia. Primera de Corintios 15, 16 al 22. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Me gustaría que pudiéramos leer juntos a una voz el versículo 19. Dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. 1 Corintios 15, 54 al 57. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Juntos, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que estamos de pie leyendo la palabra de Dios. Quiero invitarte a ir a Juan 20. Versículo 11 al 18. Y leeremos la palabra de Dios con total reverencia. En ese día de la resurrección. Juan 20, 11 al 18. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio de leer tu preciosa palabra. Agradecemos, Señor, la salvación tan grande, Señor. Agradecemos el hecho que podemos cantarte, adorarte y exaltarte por lo que has hecho, por quien tú eres. Como el apóstol Pablo clama: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, Señor. Lo que ha sido de tropiezo para muchos y necedad para otros, para los que hemos creído, es poder de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Bendita plan de redención, bendita la cruz donde fueron redimidos nuestros pecados. Gloria a ti, Padre, por la resurrección y la ascensión. Hoy, Señor, debido a la obra de Cristo, ya no somos dignos de lástima. Tenemos vida y vida en abundancia por lo que Cristo hizo. Y hoy, Señor, nos gloriamos en Cristo, el Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo que ascendió a los cielos, reina por siempre y regresará por su iglesia. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? Quiero retomar para iniciar este tiempo el versículo 57 de la primera carta a los Corintios. 1 Corintios 15:57. Pero a Dios gracias, leíamos juntos, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que podemos celebrar con tanto gozo, con tanta alegría, es debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La razón por la que podemos celebrar, regocijarnos, no solamente en este día, sino todos los días del Señor, es debido a la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, los pecadores. Él nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto no fue una victoria simple, una victoria de último momento, fue una victoria aplastante. Y el apóstol Pablo nos relata esa victoria en Colosenses 2:13-15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es una victoria arrolladora. El Evangelio, perdón, en 2 Corintios, el apóstol Pablo, en capítulo 2, versículo 14, pueden tomar nota, no está en las pantallas, dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Somos llevados por él en triunfo. En 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo nuevamente dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Si tomáramos de referencia textos en el Evangelio de Juan, encontraríamos muchos que hablan de esa victoria arrolladora. Pero permíteme citarte la frase o la expresión que resume esta victoria en la cruz, Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esta expresión, esta palabra, tetelestai, resume la obra victoriosa, triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que ha vencido el poder del pecado, el poder de la muerte. Nos declara que ha cumplido a la perfección la obra del Padre, las demandas del Padre. Ha cumplido satisfactoriamente lo que el Padre le ha encomendado. La deuda ha sido cancelada. Este no es un grito desgarrador de tristeza, sin esperanza. No es un grito fúnebre, es un grito, es una proclamación de un rey victorioso que ha cumplido, que ha terminado, que termina, que cuando expresa el tetelestai, que todo ha terminado. Está diciendo el dominio del pecado, el dominio de la muerte, el dominio de Satanás ha terminado. La deuda de su pueblo ha sido pagada. Todo pecado de omisión, todo pecado de comisión, cada culpa que clamaba por un juicio y nuestra condena ha sido pagado en la cruz del Calvario. No hay nada más en nuestra cuenta. No hay nada más que agregar. Ha sido perfecta. La justicia divina está satisfecha. La ley se ha cumplido. La maldición se ha agotado. El velo se ha rasgado. El camino al lugar santísimo está disponible para sus hijos. El camino al Padre está abierto por medio de Cristo Jesús. Una victoria contundente. Amén. De esta obra brotan como de una fuente inagotable todas las riquezas y beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Algunas de ellas es que encontramos perdón para aquellos que eran culpables. Hemos encontrado justificación para aquellos que eran impíos al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora no somos enemigos de Dios, hemos encontrado paz con Dios. Para los que estaban dispersos, para los que eran enemigos, ahora tienen paz con Dios. Hemos encontrado adopción, ya no somos más huérfanos. Hemos encontrado santificación para los que estaban contaminados. Y encontramos salvación, la gloria eterna asegurada para todos los que están en Él y creen en Él. ¿Cuántas bendiciones, iglesia, tenemos en el Señor? ¿Cuántas bendiciones? El apóstol Pablo lo dice, ¿no? Que estamos sentados en los lugares celestiales con toda clase de bendiciones en el Señor. No hay mayor bendición que experimentar la victoria de Cristo a nuestro favor. Los cristianos, los creyentes, deberíamos jactarnos de nuestro Rey victorioso. Jactarnos de lo que somos en Él. Nuevas criaturas, sus hijos. El apóstol Pablo en Filipenses 3:10 nos dice algo así: y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Él dijo antes todo lo demás, y antes dio una gran lista de cosas que Él ha cumplido. Todo eso es para mí basura. Lo rechazo con el fin de conocer a Cristo Jesús y experimentar el poder de su resurrección. Con eso en mente, iglesia, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué muchas veces nos encontramos viviendo como si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos? ¿Por qué muchas veces nos encontramos luchando tanto con las circunstancias, con las crisis que nos rodean? Nos vemos tan oprimidos, tan apagados, como si no tuviésemos esperanza viva. Y en el relato que leímos de Juan vamos a encontrar algunas cosas que pueden animarnos en nuestro crecimiento espiritual. Recuerda que el Evangelio de Juan está escrito ¿para qué? Para darnos testimonio, y ese testimonio es para que nosotros creamos y al creer continuemos creyendo. De hecho, él escribe dos veces, Juan, diciendo: este es mi testimonio y doy veracidad de los hechos que relato. Están ahí para mostrarnos, enseñarnos a través de tu testimonio nuestra propia lucha, pero también nuestra propia necesidad del Señor. Y en el relato de la resurrección vamos a encontrar entonces ánimo que necesitamos para vivir. Y vamos a ir entonces a Juan 20. En aquel primer día de la resurrección, en aquel primer día del Señor, en aquella primera mañana de resurrección, con el primer testigo de la resurrección. Quizás nos encontramos abrumados por las circunstancias. Quizás nos encontramos afligidos por las cosas que suceden en nuestro entorno. Estamos oprimidos, desesperanzados, sufriendo con dolor, sin esperanza. Quizás hemos venido hoy y nuestros labios exaltaron y glorificaron al Señor, pero en nuestros corazones lo que hay es ansiedad y preocupación. sobre qué ocurrirá el mañana. Quizás estamos desilusionados porque las cosas no están saliendo como queremos que salgan. Estamos desesperanzados, estamos frustrados. Quizás nos encontramos como los discípulos que iban de camino a Emaús aquella tarde de la resurrección en Lucas 24:21. Mira lo que comentan, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Hay un sentir de pesadumbre en estas palabras. Lo esperaban, ya no esperan eso. Esperaban que cumpliera lo que ellos deseaban, que redimiera Israel. Quizás aún hay confusión en sus corazones. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Muchas veces, iglesia, permitimos que las circunstancias hablen más fuertes que las promesas y las palabras del Señor. Como estos discípulos que habían pasado tiempo con el Señor, habían escuchado al Señor una y otra vez decir: esto debe acontecer. Cristo debía morir, pero iba a resucitar. Quizás estamos simplemente oyendo las cosas, pero no prestando atención a la verdad que el Señor ha revelado en su Escritura. Lucas 24, 22 al 26. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Noten, no van camino a la tumba. No andan buscando al Señor, van para sus casas. Se acabó, se terminó, dice, ya murió. ¿Qué más vamos a hacer? Se acabó todo sentido de esperanza para nuestras vidas. Algunos de nosotros, versículo 24, de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entregara y entrara en su gloria? Solemos hacer exactamente lo mismo en nuestras propias luchas porque permitimos que el entorno, las circunstancias difíciles ahoguen el carácter, las promesas del Señor que Dios nos ha dado en nuestra vida. No creemos profundamente, somos insensatos, tardos para escuchar, tardos para aprender, lentos para creer y confiar. Lo que las Escrituras han revelado, porque el Señor dice, los tomó desde Moisés, los profetas, hasta los escritos, mostrándoles que esto debía ocurrir. Este episodio de los discípulos en Emaús solo nos recuerda lo frágiles que somos, lo lentos que somos para creer y confiar en las palabras y las promesas del Señor. A inicios del año 590 después de Cristo, Roma estaba en agonía. La ciudad había sufrido estragos por las invasiones de los bárbaros. Estaba siendo golpeada por la peste. Las calles estaban llenas de muerte y agonía, cuerpos apilados. La violencia y las costumbres de los pueblos invasores le dieron una nueva forma a la fe de los creyentes durante este tiempo. La fe se volvió más tétrica, enfocada en la muerte. Esto impactó todas las áreas de la vida de estos creyentes en estos momentos, en estas circunstancias, y particularmente el tiempo de la comunión. Lo que antes había sido una gran celebración, lo que antes había sido una celebración enfocada en la vida, en la resurrección y en la victoria aplastante de Cristo sobre la muerte y el pecado, se había vuelto en ese momento un servicio triste, pesimista y fúnebre. Y la fe de estos creyentes se enfocó más en el sufrimiento que en la victoria de Cristo. No es muy diferente para nosotros muchas veces. Cuando salimos de las iglesias y vamos a nuestras casas y empezamos a escuchar las cosas que están ocurriendo en el mundo, las crisis que vienen, en las que estamos, empezamos a dudar y a desconfiar de que Dios aún tiene el control y Dios es todopoderoso. Empezamos a luchar, ¿no? Y quizás empecemos a recibir ciertas noticias que no queremos, que no son tan agradables, pero empezamos a luchar en nuestros corazones. ¿Cuántas veces las circunstancias difíciles nos han abrumado? ¿Cuántas veces terminamos escuchando más lo que grita el mundo en lugar de lo que proclama la palabra de Dios? ¿Cuántas veces las circunstancias difíciles nos han abrumado, nos han aplastado? Y hemos terminado permitiendo que hablen más fuerte de lo que la palabra de Dios quiere decirnos a nosotros. Piensen esto. María se levantó muy temprano. Juan 20, capítulo 20, versículo 1, 2. Iba a la tumba a preparar el cuerpo del Señor. Los evangelios no nos narran y no nos dicen que iban listos para proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Las circunstancias en las que estaban, había temor. Si tuviéramos el tiempo de leer cada evangelio y cada narración, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, encontraríamos ese pesar. Estaban arrinconados, con miedos, no querían salir, tenían temor, había pavor. Las mujeres se levantaron temprano no a proclamar al Cristo victorioso, sino a embalsamarlo. Noten que cuando, si lees Juan 20:1, notarás que cuando llegó a la tumba, vio que la piedra había sido removida, por ningún momento, en ningún instante pensó, un momento, Él nos dijo que viviría. Sin embargo, permitió que las circunstancias, el temor, el miedo, la pesadumbre, gobernara sobre las convicciones, en lugar de creer firmemente en la palabra del Señor. Dejas de deleitarte en la resurrección de Cristo, de disfrutar su victoria cuando te enfocas más en las circunstancias que te rodean. Cuando permites que las noticias gobiernen nuestro gozo, nuestra paz, nuestra esperanza, en lugar de simplemente confiar en lo que el Señor ha dicho. Es probable que nos encontremos así como los discípulos, con temor, envueltos en tristeza y pesar. Y no estoy diciéndote que no deberíamos considerar la tristeza. Han perdido a su maestro. Fue brutal la muerte del Señor. Están sin esperanza. No están disfrutando las bondades del Señor. No están disfrutando de la victoria arrolladora del Señor. Quizás nos encontremos como Pedro, luchando en nuestros corazones por nuestro propio fracaso. Fallé, fracasé, lamentándonos por nuestras fallas, sintiéndonos culpables por nuestro abandono y nuestro fracaso. Pero María, dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. La palabra griega que utiliza Juan para describir el llanto de María significa literalmente un lamento fuerte e incontrolable. Pensó lo peor, se lo robaron. Ya venía profundamente desanimada, ¿no? No venía a recibir a Cristo, venía a embalsamarlo. Tanto para ella como los discípulos, porque no vemos a ningún discípulo ahí con ellas. Para ellos el Señor había muerto. Se acabó todo sentido de esperanza. Al descubrir que la piedra había sido removida, noten que no hay ni una pizca de esperanza. No hay ni una exclamación del Señor ha resucitado. ¿Será que el Señor resucitó? ¿Será posible que cumplió lo que ha dicho? Sin embargo, vemos en Juan 21 y 2, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ahora su pena y dolor eran mayor. No solo había muerto su Señor, ahora estaba desaparecido. La perspectiva en la que está es peor. Habían robado el cuerpo de su Señor. La esperanza quizás que ella tenía era poderlo embalsamar. Y al no encontrar el cuerpo, cayó en una profunda tristeza, en un lamento profundo. Aquí encontramos, iglesia, una poderosa ilustración para nuestras vidas. Porque esta es realmente la vida sin el Señor. Ese lamento, esa tristeza, ese llanto, esa desesperación, esa impotencia, esa amargura y esa esperanza. Eso es lo que la vida sin Cristo promete. Es una poderosa ilustración de nuestras vidas sin el Señor. Sin esperanza, como el apóstol Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, seríamos, ¿qué? Los más dignos de lástima. Y esa ilustración está ahí, no solo para mostrarnos nuestra propia fragilidad, Sin el Señor estaríamos perdidos. Esta imagen de desesperanza en el día de la resurrección nos recuerda dulcemente que sin Cristo la vida es una densa niebla de profunda oscuridad. Es un sinsentido, dice Eclesiastés. Es vanidad de vanidades. Es interesante, porque esa es la vida sin el Señor. Vacía, triste, sin esperanza. Juan se enfoca en el testimonio de María Magdalena. Empieza con Juan 20 hablando de ella caminando a la cruz. Y regresa en el versículo 11 que ella está fuera llorando. Podríamos pensar o preguntarnos si no era mejor aparecerse a uno de sus discípulos, a Pedro o a Juan, que cuando entró, si lees el Evangelio, dice que al ver la evidencia creyó. Creyó que el Cristo había resucitado. Pedro se fue meditando y pensando. ¿Por qué no se le apareció de una vez a los escépticos del equipo o del grupo? Felipe, que dijo, ¿podrá salir algo bueno de donde venía el Señor Jesús? O Tomás, que en unos versículos más adelante va a decir, no nos creo, no, a menos que vea. ¿Por qué si él quería elegir a una mujer para revelar su victoria sobre la muerte y la cruz, por qué no escogió a su madre María? O a María de Betania, la que había ungido con perfume al Señor antes de su muerte. Lo cierto es que Dios soberanamente utiliza un testigo poco probable, poco elegible para el mundo. Esta es una lección memorable. Elige a un testigo poco probable para darnos una lección memorable a nuestras vidas. En la cultura judía no era aceptado el testimonio de una mujer. Era tomado como un testimonio no confiable y el Señor decide revelarse a una mujer y le dice más adelante, ve y dile a mis hermanos que vivo. Ahora si incluimos el pasado de María, Lucas 8:2, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada la Magdalena, venía de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Es el pasado de María. Ahora, déjame decirte algo sobre esta situación de María Magdalena. Lo que Lucas está enfatizando es el dominio y control total. Como cuando Efesios nos dice, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados bajo las corrientes de este mundo. Lo más probable es que Lucas quiere enfatizar que había el control completo en esta mujer. Algunos han llegado a pensar de que era prostituta, la escritura no afirma eso. Algunos la han llegado a asociar con la mujer que es rescatada, que es hallada en adulterio y que el Señor perdona. Pero tampoco hay probabilidad de eso. Pero Lucas nos dice que era una mujer que estaba sometida, que se deleitaba en el pecado. Estaba bajo ese dominio, como casi todo el mundo en el mundo, bajo el dominio de las tinieblas. Quizás era, para muchos sería la menos probable, la menos idónea para revelarse, pero el Señor quiere dejar claramente notas de gracia manifestadas en su resurrección. Cuánta gracia y misericordia el Señor ha tenido de nosotros. Inmerecedores, porque podríamos llegar a pensar quizás había una mejor opción. No, ella simplemente está mostrando y enseñando la condición de los hombres. Todos los hombres son inmerecedores, y eso es lo que nos recuerda este maravilloso momento, ¿no? La cultura no la tomaría como un testigo, y si examina su pasado diría, no, es muy comprometedor. Pero el Señor en su misericordia, en su bondad, permite que veamos estos tintes de gracia manifestada en la resurrección. Aún en medio de tanta fragilidad humana y espiritual de sus discípulos, uno de ellos lo traicionó. Sus amigos, sus discípulos lo abandonaron. Aún en medio de tanta hostilidad, su mensaje no fue recibido por la mayoría de los judíos. Fue crucificado por odio a su mensaje. Rechazaron su mensaje. Fue abandonado por sus discípulos. Y aún en el día de la resurrección están luchando con creer y confiar. Pero aún así, Dios manifiesta su gracia redentora a los inmerecedores. Y esa es la razón por la que nosotros muchas veces no nos deleitamos en la victoria del Señor. No solo prestamos atención a las circunstancias, perdemos de vista lo que el Señor ha hecho. Dejas de deleitarte en la resurrección de Cristo cuando pierdes de vista la abundante gracia de Dios. Porque siempre estamos pensando, no tengo esto, no tengo aquello, porque el que sí tiene, yo no tengo. Y pierdes de vista que hemos sido perdonados. No algo que nosotros hicimos para ganar la salvación. No algo que nosotros hicimos para conmover a Dios a misericordia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Lucas quizás usa el término siete demonios para decir que estaba completamente perdida, como lo estábamos tú y yo. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos como muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánta misericordia está mostrando Dios a esta mujer? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Erróneamente podríamos decir, ¿cómo es posible que los discípulos no le están esperando? ¿Cómo es posible que los discípulos no creyeron en las palabras del Señor? Podríamos incluso rasgar nuestras vestiduras al ver la incredulidad de los discípulos. Pero ese es simplemente el testimonio de nuestro propio corazón, de nuestras propias luchas, de nuestra propia incredulidad. Creo que si somos honestos, nos sorprende la reacción de los discípulos. Habían caminado con el Señor, habían sido instruidos por el mejor maestro, habían visto milagros asombrosos, sanaciones. Habían escuchado su promesa, vieron la resurrección de Lázaro. Y de cierta forma esperamos que reaccionen de manera distinta. Y creo que esperamos eso porque en nuestro corazón, de cierta manera, creemos que nosotros responderíamos de manera distinta a ellos. Y el testimonio de los evangelios está ahí solamente como una muestra para nosotros, de nuestras propias luchas. Porque con menos presión nosotros hemos hecho peores cosas. Lo que esta narración nos recuerda es que experimentar la vida victoriosa que tenemos en Cristo, la realidad de la resurrección, debe impactar profundamente las realidades y complejidades de la vida. No solamente debe impactar nuestra mente, debe impactar nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra vida completa y sumergida ante la arrolladora victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fácilmente nosotros podemos perder perspectiva y fácilmente podemos dejar que las circunstancias ahoguen nuestras propias convicciones. En palabras del autor de Hebreos, y creo que son importantes aquí recordarlas, cuando él dice que necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. La historia de Pedro es una poderosa ilustración para nosotros en este momento, que cuando él estaba caminando sobre las aguas, invitado por el Señor Jesús a ir a la barca, empezó a hundirse, a salir de la barca, empezó a hundirse porque dejó de ver al Señor. Esto nos ocurre a cada uno de nosotros. Cuando perdemos de vista al Señor, y cuando pierdes de vista al Señor, pierdes todo tipo de esperanza. Pierdes todo tipo de sentido y dirección. ¿Cuántas cosas, iglesia, tenemos en el Señor? ¿Cuántas nos han sido dadas por Él? Que de cierta manera no disfrutamos porque hemos perdido de vista al Señor. María, en un estado de confusión, tristeza, regresó a la tumba llorando, preocupada porque se habían robado a su maestro. No pasó por su mente considerar una sola promesa del Señor, como nosotros solemos hacer cuando hay crisis. Nos enfocamos en el problema y no en el Señor. Notemos que en la narración de Juan, tanto los ángeles como el Señor mismo le hacen preguntas. Los ángeles preguntan, ¿por qué lloras? No están siendo insensibles con el sufrimiento de María, conocen la situación. Inmediatamente irrumpe con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, ¿por qué lloras? E inmediatamente le hace otra pregunta, ¿a quién buscas? Si lo piensas por un momento, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en momentos de profunda tristeza y de llanto en el que estamos desconsolados porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar? Nos encontramos impotentes, frustrados porque no podemos cambiar nada de lo que está ocurriendo. Nos encontramos frustrados. ¿Cuántas veces no hemos encontrado respuestas a nuestras preguntas? La experiencia de María nos ayuda a nuestro propio caminar, porque Dios sigue preguntándote a ti, ¿por qué lloras y a quién buscas? ¿Por qué clama tu corazón? ¿Qué anhelas? ¿Qué persigues? ¿Qué deseas? ¿A quién buscas realmente? Las decepciones y tristezas y dolores solo crecen cuando perdemos de vista el panorama general. Nos enfocamos en la crisis, pero no en el plan redentor de Dios. María está dolida, fue testigo de una crucifixión cruel. Querían terminar de preparar el cuerpo del Señor, pero habían perdido de vista el cuadro grande, el panorama general de lo que Dios había prometido, de lo que Cristo había prometido. Que pasaron por alto las repetidas veces que el Señor dijo que resucitaría, que vencería la muerte. Olvidaron que el Señor había dicho que resucitaría el tercer día. Y tú y yo no somos muy distintos a estos discípulos y a María Magdalena. Nos decepcionamos, nos enojamos, nos frustramos, porque no entendemos el cuadro grande, no entendemos el panorama general. Tenemos nuestra propia agenda, tenemos nuestro propio plan y queremos que Dios se ajuste a ella. Nos decepcionamos porque Dios no trabaja como nosotros queremos que Él trabaje. No negamos la lucha emocional en la que están en medio los discípulos. Es una situación difícil. Y hablo por mí, porque tiendo a derrumbarme más fácilmente con menos presión que la que tuvieron ellos. Y creería que tú también. Lo que quiero decirte es que a menudo nos encontramos luchando sin considerar que Dios continúa en control. Nos encontramos luchando sin considerar que Dios es todopoderoso y que estamos en sus manos. Quizás no entenderemos en esta vida ¿por qué Dios permitió aquello o esto? Quizás no lo entenderemos, pero estoy seguro que por fe y por la gracia de Dios podremos entender que Él permitió el sufrimiento y las circunstancias difíciles para algo mucho mejor en nuestras vidas. Por la gracia de Dios podremos comprender que nada de lo que ha ocurrido ha sido en vano, porque todo coopera para bien de los que aman al Señor. Nuestra perspectiva se distorsiona aún más cuando perdemos de vista el carácter soberano de Dios. Entonces, pastor, ¿nos está sugiriendo que es una pérdida de tiempo afligirnos? ¿Que no deberíamos llorar? ¿Que no deberíamos ponernos tristes? Claro que no. Nosotros también nos afligiremos en muchas ocasiones. Y no estoy diciéndote que no lo enfrentes sin sentimientos o lo enfrentes sin emociones. Pero lucharemos más cuando perdemos de vista quién es el Señor. De hecho, las Escrituras nos llaman a no afligirnos como los que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13 Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los que no tienen esperanza. Dios nos llama a enfrentar el sufrimiento, el dolor, las situaciones difíciles con esperanza y esperanza viva. En Romanos 8:37, que nos dice que en Él somos más que vencedores, tienes que entender el contexto, porque antes nos dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Implícitamente, Pablo está diciendo que los creyentes pasarán tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, o espada. Pero podrán pasarlo poniendo su confianza en el Señor, que no los abandona. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nos manda a luchar y a pelear las circunstancias difíciles con la convicción de que el Señor estará de nuestro lado y no nos abandona. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Y aquí podríamos sugerir dos respuestas simples y prácticas para nuestra vida. Porque o buscas al Cristo triunfante, al Cristo victorioso, o buscas al Maestro muerto. ¿A quién buscas? Si buscas al Cristo crucificado, resucitado, ascendido, entronizado, entonces todo estará bien. Todo estará bien. Iglesia, ¿de qué te sirve un Mesías muerto que se quedó en la tumba? De nada. De absolutamente nada. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en capítulo 15, versículo 19, dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Como leímos en el relato de Juan, María no reconoció inmediatamente al Señor Jesús. De hecho, lo confundió con el jardinero. No se nos dice por qué razón no la reconoció. Es probable que, como los discípulos de camino a Emaús, sus ojos fueron velados. O quizás, o tal vez, es porque ella no esperaba ver al Señor resucitado. Si lo piensas por un momento, es imposible que encuentres lo que no estás buscando. No va a encontrar al Cristo resucitado porque no estaba buscando al Cristo resucitado. Esa es una poderosa implicación para nosotros, porque Dios sigue siendo misericordioso, porque ninguno de nosotros buscaba al Señor. Ninguno de nosotros le buscaba al Señor. Y Él nos encontró a nosotros en nuestra pobredumbre, en nuestra miseria, en nuestro orgullo. Y tuvo misericordia de nosotros para que le pudiéramos ver y clamar a Él. Dios es un Dios tan lleno de bondad y misericordia que esta historia nos la recuerda. Porque si tú y yo hoy podemos aclamar su nombre, ha sido por su bondad y su misericordia. Hace que todo ese sentir fúnebre que tiene Juan 20, hace sentir que ese panorama sombrío y triste que están experimentando sus discípulos, llenos de miedo, frustrados, luchando con la culpa, se disipe cuando el Señor los llama por nuestro nombre. ¿Cómo reconoció María al Señor? Jesús dijo: María, María. Inmediatamente respondió: Rabboni. Todo cambió cuando el Señor la llamó por su nombre. Puede que sus ojos no podían reconocerlo, pero sus oídos lo reconocieron. ¿Recuerdas lo que dice Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú reconoces la voz del Maestro llamándote? Juan 10:3-5. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llaman a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Tú reconoces la voz del Señor llamándote a servirle, a entregar tu vida a Él? ¿Dejas de deleitarte en la resurrección de Cristo cuando dejas de escuchar la voz del Señor? Y empiezas a escuchar la voz del mundo y empiezas a escuchar el bullicio de afuera. Juan nos narra que después de reconocerlo, ella se aferra a Él. Y sucede algo que debe llamarnos la atención. Es una mujer atribulada, es una mujer que está luchando por la muerte de su maestro. Cuando reconoce que el maestro está vivo, se aferra a Él. Y el Señor le dice: suéltame, porque todavía no ha subido el Padre. Esto no es un rechazo a María. Podríamos inferir que ella está mostrando un tipo de aprecio, amor y cariño al Señor. Pero también implícitamente hay un deseo de retenerlo. No quiere volver a perderlo. Y lo que esta expresión tan simple nos quiere enseñar a nosotros, la enseñanza aquí presente para nosotros, es que si realmente queremos vivir una vida de victoria en el Señor, debemos entender que estamos siendo llamados a confiar en el Señor. Por eso el Señor Jesús le dice: suéltame, no me retengas, confía en mí. Estamos siendo llamados a confiar plenamente en su palabra, en sus promesas y en su plan. Dejas de deleitarte en la resurrección de Cristo cuando dejas de confiar plenamente en su palabra, en sus promesas y en su plan. ¿Qué seguridad puede haber para una iglesia que no se regocija en el plan de Dios? ¿Qué descanso puede haber en nosotros si no descansamos en el plan y las promesas del Señor? Jesús llama a sus discípulos en esta porción, mis hermanos, y envía a María con un mensaje y dice: ve y dile que subo a mi Padre, Padre de ustedes, a mi Dios, Dios de ustedes. Porque el Señor, en lugar de consolar a esta mujer, simplemente proclama un mensaje: ve y dile a mis hermanos. Cambió el término de amigos a hermanos. Ya nos hizo su familia. Pero hay un plan. Él debe subir a los cielos. El Señor le dice: no me retengas, tengo que ir a mi Padre. Jesús aún no se iría, pero la mención de que tiene que ir a su Padre tiene que llamarnos la atención, porque tiene que hacernos recordar que Él ascenderá a los cielos, a la diestra del Padre, e intercederá por sus hijos. Irá a la casa del Padre a preparar morada para sus hijos. Enviará al Espíritu Santo a sus hijos. Hay un plan que cumplir. Porque así como se fue, dice Lucas, así regresará. Y por eso Él le dice: no me retengas, confía en mí. Dejas de deleitarte en la resurrección de Cristo cuando pierdes de vista al Señor. ¿Cuál es la expresión que usa María cuando habla con sus discípulos, con los discípulos del Señor? He visto al Señor. La mujer triste, moribunda, desesperanzada, ahora dice: he visto al Señor. Hay momentos en nuestra vida en los que nos encontramos así, sin consuelo, sin esperanza, pero el clamor de este texto es: ven y ve al Señor. En tu tristeza, ven y ve al Señor. En tu dolor, ven y ve al Señor. Él lo cambiará todo. Él es suficiente.
Estás luchando con ansiedad, temor, miedo, angustia, duda, ven y ve al Señor tal y cual es. ¿Qué te impide disfrutar de la victoria de Cristo? Ven y ve al Señor, el Cristo glorioso, ascendido a los cielos, sentado en el trono que pronto regresará. Dios te trajo a escuchar el testimonio de María Magdalena, por el testimonio de Juan, el testimonio de las Escrituras mismas, para que puedas ver al Cristo resucitado. Y mi oración por ti es para que tú puedas ver a Cristo en todas las áreas de tu vida, para que puedas decir: he visto al Señor y eso lo cambió todo. Que tus ojos sean abiertos para ver la realidad de quién es el Señor. En Apocalipsis 5, 4 al 13, Juan se encontraba ahí llorando mucho. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas y miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mira al Señor, todopoderoso, y descansa y confía en su plan soberano. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en nuestra duda, en nuestra lucha, queremos, Señor, verte a ti, sentado en el trono, con todo el control. Este pasaje en Apocalipsis nos recuerda, Señor, que tú sigues en control, que tú eres el Todopoderoso. Cuando lloremos por las circunstancias, cuando nos aflijamos por las circunstancias, por los días difíciles, que pongamos nuestra mirada en ti y confiemos plenamente en ti, Señor, y vivamos regocijándonos porque tú has vencido. Y un día, Señor, estaremos contigo por toda la eternidad. Que esa sea nuestra perspectiva, adorándote y exaltándote por quien tú eres. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén.